RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía desde el CEAD Medellín por la RV para la audiencia global en línea. Bienvenidos.
Cordial saludo a amables radioyentes de la radio UNAD virtual que nos escuchan en Colombia y en el mundo, y a todos aquellos que nos sintonizan en la radio universitaria del Estado de Hidalgo en México. Estamos en un programa más de Construyendo Ciudadanía.
El tema del día en Construyendo Ciudadanía.
Para el día de hoy trabajaremos la temática el reconocimiento y la valoración del patrimonio artístico inmaterial de las regiones.
El invitado del día en Construyendo Ciudadanía.
Y para ello hemos invitado al profesional Farid Villegas Borges, a quien le damos la bienvenida a este espacio de conocimiento en el cual pretendemos que él nos realice una ambientación temática al respecto.
Bueno, voy a hablar de esos temas que de alguna manera nos ponen de cara a un espejo y descubrimos que el universo es bello, que el universo es importante y que vale la pena haber pasado por este escenario que se llama la vida. Hay un personaje muy importante en la historia nacional que ha prevalecido a pesar de la amnesia colectiva, de ese repudio a lo propio y de esa indiferencia a lo que somos como sociedad y como personas, la figura de don Francisco Antonio Cano.
Con base en lo que acabamos de escuchar de nuestro invitado, es pertinente hacer una recontextualización histórica acerca de la historia del arte. Tenemos claro que en el siglo XVIII, en Francia, se conoce como el siglo de las luces, que alumbró la ilustración, el enciclopedismo, la renovación de las teorías políticas, jurídicas y filosóficas, donde personajes como Voltaire, Montesquieu y Rousseau revolucionaron la teoría política del momento. También, a través de ello, se lucha por el derecho de los pueblos a ostentar la soberanía con una serie de emancipaciones de los estados iberoamericanos. Y, tradicionalmente, en la cultura occidental de la Edad Moderna, se había considerado aquella como un patrimonio de la élite aristocrática. Sin embargo, las ilustraciones tratan de hacerla extensiva al pueblo para alcanzar el progreso mismo. Es ese uno de los motivos que introducen en la edad contemporánea todo el proceso de las artes y del patrimonio cultural. Aquel que está constituido entre nosotros por las manifestaciones, las prácticas, los usos, las representaciones, las expresiones, los conocimientos, las técnicas y los espacios culturales que las comunidades y los grupos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio genera sentimientos de identidad y establece vínculos con la memoria colectiva.
Con toda seguridad que si en Cuba, en La Habana, preguntaran, por ejemplo, quién es Silvio Rodríguez, un muchacho de tercero de primaria podría decir que se trata de uno de los poetas contemporáneos más importantes que ha hibridado entre la música y la lírica todo el imaginario colectivo cubano de los pueblos del Caribe. Pero si la misma pregunta la hacemos en un escenario de Colombia, en una escuela, cualquiera de ellas, sobre nuestros poetas, sobre nuestros artistas, sobre nuestros escultores, nos encontramos con la pálida semblanza de un museo, por ejemplo, como el Museo Antioqueño, donde no existe ni una sola obra de quien fuera el maestro Rodrigo Arenas Betancourt. Y la única obra que hay de él en el Museo Antioqueño se encuentra Al parral del tiempo, la lluvia y la contemplación de extranjeros que llegan a mirarla, que es el Hermes, que en la parte exterior del museo, ¿cierto? Entonces yo pienso que hay algo bien interesante, es la pregunta por la ipseidad, como planteaba Paul Ricoeur, esa pregunta hacia lo propio, si yo cierro los párpados con toda seguridad que se abre un universo más complejo y más disímil que aquel que podemos mirar hacia afuera. Entonces la construcción de alteridad es un asunto que inicia con mirarnos hacia adentro. Uno de los pintores, de los artistas, escultores, que ¿cómo ubicaríamos nosotros a Francisco Antonio Cano? Es difícil ubicar una figura de estas porque es un hombre que inicialmente se ocupa de lo que es la talla y es en la necrofilia específicamente donde va a encontrar la posibilidad allá en la casa de Melitón, tallando lápidas para el cementerio de San Pedro, ¿no? Entonces, es ahí donde él se va a descubrir en la piedra, en esa frialdad del mármol, donde él se va a descubrir en la posibilidad de expresar, ¿cierto?, el concepto íntimo de lo bello. En una discusión que tenían Platón y Critón, ante una pregunta de Sócrates, que él les decía, ¿qué es el arte? Y entonces, alguno de ellos decía, no, el arte es decir lo mucho en lo poco. Otro respondía, no, el arte no podría hacer eso. Entonces, ¿qué es? Y repetía Critón, no, entonces, el arte es la expresión estética de lo hermoso. Pero todavía la respuesta no estaba concluida porque Sócrates los increpaba y les decía, es que hay artes que se expresan sin necesidad de tener palabra y siguen siendo arte. Por ejemplo, la pintura y la escultura. Y es cuando Critón se recupera y dice, bueno, entonces el arte es la expresión de lo bello, ¿cierto? Como para definir esto que es el arte. Ahora, ¿qué es lo bello? Sería la pregunta sartreana en este caso. Y entonces entramos en un limbo de imposibilidades. Yo he escogido para este un epígrafe de uno de los profesores que más saben en este tema aquí en Medellín sobre el asunto del arte, en un libro muy bonito, El concepto del arte e idea de progreso en la historia del arte. Parece un pleonasmo, pero una cosa es la historia del arte y otra cosa es el arte como posibilidad hermenéutica de una creación y de una perspectiva ante un concepto. El arte contemporáneo ha sido el lugar de una experimentación extraordinaria, infinitamente más rico que lo podría haber logrado sola la filosofía. Al menos para un filósofo interesado en las artes, esta ha sido una época maravillosa. ¿Sí? Arthur Danton. Bueno, pero no les he dicho de qué les voy a hablar. Y entonces todo esto para llegar a una figura que es don Francisco Antonio Cano. Yo quisiera como que estas conferencias leídas son bastante tediosas en algún momento. ¿Qué han escuchado ustedes hablar de don Francisco Antonio Cano? A ver, ¿será por respeto? ¿Sería el señor de la tienda? ¿O quién sería don Francisco Antonio Cano? ¿Qué pasaba con él? ¿Y por qué la importancia de traerlo a un foro de filosofía y hablar de este personaje? Quisiera como que nos regaláramos esa posibilidad de interacción y entonces, no sé, ¿quién se atreve de primero? Podemos equivocarnos, eso es lo más importante. Bueno, seguramente ustedes sí habrán visto esto. Vamos a... Esto sí lo han visto, ¿sí o no? Resulta que estamos en los 100 años de Horizontes. Este cuadro de 2 metros con 88 y 1,90 fue pintado en el año de 1914 y es la obra de arte, ¿sí?, digamos desde la pintura, que representa nuestro imaginario colectivo de belleza, pero también nuestro imaginario colectivo de la colonización antioqueña. Sobre esto hay un marco de discusiones impresionantes, porque la idea que nos ha venido históricamente en la historia positiva de colonización, ¿sí?, es el conquistador que va a las tierras, y ese fue el contrasentido ¿cierto? Es la paradoja histórica que se ha construido a través de una historia positiva como se construyó la historia de la silleta, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros la historia de la silleta le hemos hecho una apología en 50 años de aquella primavera que no fue posible en los años 50. Primero que todo, porque el país se partía en dos en un bipartidismo absurdo. Y segundo, porque la silleta es una expresión, ¿sí?, que revierte al orden de la subordinación y la esclavitud. Un silletero jamás puede mirar el horizonte. Un silletero mira el piso. Y lo que llevaba en esa silleta no eran flores, sino que llevaba un amo. ¿Y cuántos cientos de hombres murieron en el camino que va de Colombia a Manizales? ¿Sí? Porque en la medida en que iban aumentando los pisos térmicos, se iba acabando el oxígeno en los pulmones y morían en el desvanecimiento, pero como se llevaban bastantes esclavos, era fácil hacer la contingencia y turnar unos con otros. ¿Cierto? Entonces, este cuadro, en el devenir histórico, se le ha construido toda una fábula. ¿Ustedes creen que estas personas, cierto, este señor que señala con un dedo incierto, sí, que no es el dedo de Leonardo da Vinci en la capilla de la Sistina, no es el dedo de Dios el que está señalando, sino no el hombre en derrota, con una mujer y un niño van a colonizar tierras de qué y de dónde? Estos son los desplazados de nuestro país. Cierto, ese es el desplazamiento antropológico y todo el devenir cultural de un despojo que no ha parado nunca. Cierto, donde esa otra edad, ¿sí?, ha sido construida a partir de la subordinación y el despojo y el desplazamiento en un marco de victimización histórica que no nos ha permitido ser ni entendernos en una condición de alteridad. Entonces, ahora sí saben quién es don Francisco Antonio Cano. Cuando ustedes vayan al Museo Antioqueño, no dejen de pasar por la sala de don Francisco Antonio Cano, porque todavía disfrutamos del Museo Antioqueño. Llegará un día en que el Museo Antioqueño se va a llamar Museo Botero y esta ciudad se va a llamar Ciudad Botero. Es decir, hay una cantidad de elementos coyunturales comprometidos allí que entran a desdibujar nuestro pasado. Y cuando un pueblo pierde la memoria, empieza a ser borrado como sujeto colectivo. Y cuando usted lo borran como sujeto colectivo, quiere decir que no existe ni como ser ni como expresión de dignidad social. Menos lo va a ser de lo humano, ¿cierto? Entonces, ese es un gran problema al que nos enfrentamos en Medellín, la más educada y la ciudad más innovadora de América Latina, ¿cierto? Yo quiero referirme a algo muy pequeñito. Aquel cuadro era inmenso, grandote. El cuadro de horizontes. Pero este es un cuadrito pequeñito. Y resulta que este cuadrito solo mide 49 centímetros por 65. Y el nombre está ubicado en una partecita muy discreta, un perfil muy discreto del Museo Antioqueño, en la sala de don Francisco Antonio Cano. Los muchachos que les gusta el arte y que les gusta la filosofía, qué bueno que vayan a visitar la sala de don Francisco Antonio Cano, porque estamos hablando del hombre que supo construir un concepto a partir del óleo, ¿sí?, puesto en el afuera. Es el concepto de otredad, el concepto de alteridad. Y cuando yo hablo de alteridad, alter es la palabra que en griego se utiliza para decir otro. Pero como el otro con respecto a mí también tiene su propio yo, entonces es el alter ego. Y las relaciones que me vinculan con ese otro se van a llamar relaciones de alteridad. Entonces hay un cuadro hermoso, muy pequeñito, que es este, se llama Confidencias. Y dos mujeres, ustedes las pueden ver ahí, dos mujeres que se encuentran y bueno, muy discretamente se están contando cosas. Y esas cosas que se cuentan la una a la otra, usted podría construir la historia. Todos hemos pasado por ese estado en el cual, ¿sí?, desde el tálamo que sería la cama, entonces alguien se acerca y nos habla, alguien despierta en uno el espíritu de la rostredad misma para decirnos usted existe como ser y como sujeto.
Nos vienes hablando de la importancia que tenemos de interpretar las obras artísticas de los maestros que realizan. Por eso es pertinente que tú nos hagas un ejercicio de interpretación sobre este cuadro en particular que nos estás presentando.
Bueno, antes de pasar a analizar este cuadro, porque toda interpretación, como profe, ayer lo escuchábamos con Jean-Carles Melich, ¿cierto? Toda interpretación exige una reinterpretación y toda interpretación es solo una mirada, porque de las interpretaciones habrán tantas y las interpretaciones han tenido lugar en términos filosóficos. Si leemos, por ejemplo, Marshall Berman, ¿sí?, el gran filósofo de la modernidad, las interpretaciones son propias, son un acontecimiento de la modernidad, porque en el medioevo no había nada que interpretar. No había nada que discutir, porque cuando nosotros nacimos, cuando se nacía, ya todo estaba interpretado. Y un dogma inmenso que se levantaba desde la tierra al cielo decía cómo se debía actuar y cómo se debía pensar, y el hombre no tenía muchas preocupaciones para pasar raudo por este camino de la vida.
En toda la charla te has referido al señor Francisco Antonio Cano y hasta el momento no hemos conectado con su vida y su obra. ¿Nos puedes hablar un poquito más acerca de él?
Del maestro Francisco Antonio Cano casi todo está por ser dicho, por cuanto los elementos formales solo sirven para ubicar cartográficamente la existencia de un personaje en su tiempo y su espacio generacional. Este texto busca reconocer en el artista la memoria de su talento y no faltará aportar a esta sinopsis que se trata del artista más importante de la segunda mitad del siglo XIX en Colombia. En el intervalo de su existencia, el intervalo de su existencia abarca 70 años que inician con su nacimiento en la población de Yarumal, departamento de Antioquia, el 24 de noviembre de 1865 y finalizan en el altiplano hacia 1935. Entre palabras más y palabras menos, don Francisco Antonio Cano va a venir de Yarumal a Medellín, ¿cierto? Se va a venir como esos muchachos que de pronto en un momento determinado llegan a la ciudad un poco pusilánimes a tratar de encontrar ese lugar en la historia, pero en la historia propia, y llega a la casa de Melitón Rodríguez, que es un familiar muy cercano de la familia, y Melitón Rodríguez le va a acercar al arte del tallado, pero él no está contento, él no está satisfecho y entonces viaja a Bogotá. Cuando viaja a Bogotá, en el círculo académico de sus amigos va a encontrar la posibilidad, ¿sí?, de ganarse una beca y viajar a Francia, pero todo nos llega tarde, como dice el poeta. Entonces, cuando llega a Francia, ya el hombre tiene más o menos la edad de nosotros los más adultos aquí y ya no puede entrar a la academia. Y es una situación muy complicada para don Francisco Antonio Cano, porque él va a Francia precisamente a aprender arte y le dicen que es que el arte tiene una edad. La capital del arte, París, le va a decir que no puede entrar a la Academia de Arte de París. Entonces, va a ser tremendamente deprimente para este señor. Sin embargo, él recibe clases particulares y se va a acercar al estilo de todos los grandes pintores que formaron ese parnaso del cromatismo europeo, ¿cierto? Desde Rubens hasta Caravaggio. Y entonces, dentro de su estilo, va a encontrar un elemento básico que va a ser el tenebrismo. Ya no tendría tiempo como para que leamos algo, pero miremos qué sería el tenebrismo y nos quedamos con este concepto. El tenebrismo es un fondo negro que genera penumbra, pero en el tenebrismo los cuerpos brillan con una luz propia y es la luz de los cuerpos. Este estilo lo va a ingresar en el arte Caravaggio, es decir, 200 años atrás ya lo había practicado y este señor aprende de una manera magistral esta lección al punto que va a hacer una propuesta artística como esta, recogiendo todos los elementos criollos. Por ejemplo, nosotros miramos en esa pintura objetos que son muy típicos de la clase media antioqueña. Nunca podía faltar, por ejemplo, en la habitación no faltaba la lamparita. Y esa lámpara en la habitación a todos de pronto nos recuerda la habitación de la abuela, pero esa lámpara no estaba en la habitación de la abuela, estaba en la habitación de la niña que cumplía 15 años, porque esa niña, ¿cierto? Esa lámpara en esa habitación era el reflejo de una juventud, de una primavera que estaba vigente, ¿cierto? En la propuesta de familia hacia afuera, por eso a las niñas se les celebran, por ejemplo, los 15 años. La habitación de la niña se le decora más hermosa que la del niño, ¿cierto? Pero hay otros elementos. Siempre estarás pendiente del tiempo. El tiempo va a marcar el paso por la historia. El tiempo nos va a decir, somos finitos. Y en esa finitud, ¿sí? Como plantea el mismo Melich, ¿sí? En esa finitud se construye la eternidad. Es precisamente en ese marco de trascendencia, de encuentro con la memoria misma que se va a forjar el recuerdo.
Considero que es pertinente que nos realices un cierre de la biografía del artista Francisco Antonio Cano para poder tener mayor conocimiento al respecto.
Francisco Antonio Cano se va a constituir en un hombre tan grande para la historia nacional cuando él viaja a París y luego regresa, ¿sí? Hay que contar que para regresar tuvo cantidades de problemas, sus amigos se tuvieron que reunir desde aquí de Medellín y de Bogotá, recoger para enviarle a él el pasaje de regreso, y llegó en un espasmo de derrota impresionante. Luego la clase política lo va a reivindicar y él va a ir como director de la Casa de la Moneda. Eso es bien importante. Cuando vamos a Bogotá visitamos el Museo de la Moneda, él fue director de la Casa de la Moneda. Se desempeñó en cargos muy importantes a nivel nacional desde lo que en ese tiempo no era el Ministerio de Cultura, pero que había una línea en el gobierno que incentivaba el arte. Se le criticó mucho porque fue un artista de la burguesía, pero ¿cómo podría sobrevivir un artista en un país donde los literatos, los artistas, los pintores, los escultores son mirados como sujetos del hambre? Entonces, un país que no es capaz de reivindicar el arte es un país imposibilitado para lo bello, y por eso se envilecen las calles. Esa es la situación que tenemos hoy en Colombia. Si le metiéramos un poco más de arte, si pusiéramos un poco más de arte en el corazón de los jóvenes, seguro que muchos fusiles se silenciarían en las calles y tendríamos un país más justo.
La canción del día en Construyendo Ciudadanía.
Aquí, donde el mar reluce y sopla fuerte el viento, sobre una vieja terraza, mirando al golfo de Sorrento, un hombre abraza a una muchacha, ahogado por el llanto. Luego se aclara la voz y da comienzo al canto.
Te voy a ver a ma tanto, tanto bene a e una catena orma e si ogni sangue ridere.
Pensó en las noches de su América, pero era solo algún reflejo y la blanca estela de un barco. Sintió el dolor en esa música que arranca del piano. Mas cuando vio la luna salir tras una nube, no supo imaginar muerte más dulce. Miró sus ojos de muchacha, ojos tan verdes como el mar. Luego de improviso aquella lágrima, ella no pudo respirar.
Te voy a ver disfrazi con la mimica, ti arrastra sin embargo.
Pero dos ojos que te miran de cerca son tan ciertos, te hacen recordar palabras, confunden pensamientos. Así todo parece tan pequeño, hasta las noches de su América. Miras atrás y ves tu vida como la estela de un barco.
Lo sé, la vida que se acaba, no quiero ni pensarlo.
Así se siente ya feliz para retomar su canto.
Te voy a ver.
Después de escuchar a nuestro invitado, es pertinente conocer que si algo hace parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial, es porque cumple con algunas de las siguientes características. Primero, porque hace parte de la tradición cultural de todas las comunidades. Segundo, porque nos da la continuidad como comunidad, pues ha permanecido en la memoria colectiva de nuestro grupo por más de una generación. Tercero, nos ayuda a identificarnos con unos y a distinguirnos con otros. Eso nos hace inconfundibles y únicos como personas o como grupos. También nos liga a otras personas, es decir, nos hace parte de una comunidad. De igual manera, nos ayuda a vivir. Es útil, necesario y significativo que nuestras vidas y la de nuestros grupos estén conectadas con este patrimonio. Y finalmente, hace parte de los conocimientos que nuestros grupos y comunidades han construido y que se transmiten a lo largo de todo el tiempo. Con lo que hemos escuchado el día de hoy de nuestro invitado acerca del patrimonio cultural inmaterial de nuestras regiones, es pertinente entonces darle valor a todos aquellos artistas, artesanos, estudiantes y personas que no tienen un conocimiento académico, técnico o especializado, pero que vienen desarrollando todas estas prácticas, generarles espacios de reconocimiento y espacios de acercamiento hacia otro tipo de posibilidades para que sigan preservando este patrimonio cultural inmaterial. A nuestro invitado le damos nuestro agradecimiento y a nuestros oyentes los invitamos a que continúen escuchándonos en un programa más de Construyendo Ciudadanía. De igual manera, a Rosenberg Molina y a Juan H. Hernández agradecemos el habernos acompañado el día de hoy en el Control Master. Y ustedes, amigos oyentes de la Radio UNAD Virtual que nos escuchan en Colombia y en el mundo, y los de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en México, los esperamos en un programa más de Construyendo Ciudadanía. Recuerden que les habló Juan Carlos Ocampo Ortiz.
Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.